Es la hora de los cuentos perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Buenas noches, yo soy Jonathan.
Yo soy Carla.
Y esta es una nueva edición de La Hora de los Cuentos Perdidos. Muy bien, a ver, empezamos con que hoy ya tenemos un invitado.
Que está tratando de pasar solapa, pero no le liga.
Así es, bueno, y al final vamos a decir quién es el invitado. Vamos a ir dando pistas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de las edades en la Tierra Media. O más específicamente, las edades del Sol en la Tierra Media.
¿Por qué les llaman edades del sol, para comenzar?
¡Ajá! Hay que recordar de que ya yo en algún momento hemos hablado de que originalmente el mundo que crea Tolkien era un mundo plano. Ya, y estaba, ya en ese tiempo no existía ni el sol ni la luna. Existían, bueno, los árboles de Valinor, que estaban en la parte oeste del mundo. Si el mundo era, pues, plano, tenía un oeste y un este bien establecidos, ¿no?
Claro.
Es decir, y
uno era este y el otro era el otro.
Claro. Y al oeste del mar estaban pues las tierras imperecederas, y al este del mar estaba el mundo conocido, por decirlo de una forma, lo que luego va a ser la Tierra Media, todo lo demás. Entonces, en ese tiempo no existía el sol ni la luna, pero sí existían las estrellas. Entonces el tiempo también pasaba, pero y todas esas edades que se dan, todo ese tiempo que sucede ahí, es conocido como las edades de las estrellas. Entonces, claro, cuando el sol se alza por primera vez, se inicia la cuenta del tiempo a partir del movimiento del sol, y ahí se inician las edades del sol.
Ahora tiene sentido.
Claro. Por eso es que entonces la tercera edad, que es en lo que donde se desarrolla el Señor de los Anillos, es la tercera edad del sol. Bueno, entonces ya más o menos estamos diciendo un poquito por cuáles son las edades del sol, o en todo caso vamos a diferenciar un poco las edades del sol y las edades de las estrellas. Ahora, las edades de las estrellas fueron larguísimas.
Ya me imagino.
Y fueron varias, fueron muchas. Porque hay que recordar que cuando Morgoth es capturado la primera vez, es sentenciado a pasar 13 edades en las estancias de mandos.
13 edades.
Sí, no 3 años, no 3000 años, 13 edades. Y recién, luego de eso, recién es liberado, y bueno, pasa todo lo que en algún momento hemos hablado.
Mala idea liberarlo.
Sí, terrible idea. Bueno, pero si no lo liberaba, no hubiese oído historia tampoco.
Bueno.
¿No? O no sería tan divertido. Sí, claro, porque sería un montón de elfos y un montón de hombres haciendo nada en el mundo, ¿no? Bueno, entonces comenzamos con la primera edad del sol. Ya dije que entre las edades de las estrellas y el inicio de las edades del sol, hay un tiempo que es un poco complicado de determinar a qué pertenecería, o si es un tiempo, digamos, vacío, ¿no? En lo que respecta a la cuenta de los años. Obviamente pasó el tiempo, pero porque acuérdate que las edades de las estrellas se medían en función a los árboles de Valinor. Pero los árboles caen. Los Noldor retornan. Cuando los Noldor retornan, se eleva por primera vez la luna. Pero acuérdate que la luna se eleva antes que el sol.
¿Cierto?
Y después se eleva el sol. Ya, pero entre lo que los árboles caen y la elevación del sol y la luna, hay un periodo de tiempo que está, digamos, como perdido, que es muy difícil ajustar a qué edad pertenecería, por un lado, y por otro lado, cómo mides el tiempo de que se dio ahí, porque
claro, ¿contra qué?
Porque la medición del tiempo en durante la era de los árboles y la medición del tiempo en las edades de durante las eras del sol se miden de maneras diferentes, ¿no? Se ha tratado de hacer un ajuste, pero ya se ha determinado que los días, por decirlo de alguna forma, durante el periodo de los árboles eran muchísimo más largos que un día solar.
Claro, no se regían por el tiempo, no. Que tardaba en dar la vuelta y todo.
Entonces está ahí toda una complicación para tratar de medir ese lapso de tiempo que hay entre ambas. Entre que sea este cambio de cómo medir las horas, cómo medir el tiempo. Y bueno, ya, arrancamos entonces con, con las edades del sol. Ahí también hay otro pequeño, otra pequeña complicación, porque hay quienes dicen que las edades del sol deben iniciarse, o debe iniciarse la cuenta, con el levantamiento de la luna.
Claro.
Pero hay otros que dicen que no, que se debe iniciar, que hay que ser un poco más estrictos, y decir que habría que iniciarlo con las edades cuando se eleva el sol por primera vez.
No, porque si no, no se llamarían edades del sol, pues se llamarían edades de la luna.
Claro, además que se supone que la luna hizo su recorrido como 7 veces antes de que el sol se levante por primera vez. Que sería más o menos que 7 meses. 7 ciclos lunares, me imagino.
Sí, fácil.
7 ciclos lunares son más o menos 7 meses aproximadamente. Y ahora, ese tiempo, si no lo cuentas en las edades del sol, también es un tiempo que queda pues en el aire.
Queda en la luna.
¿Qué es? Sí. Pero bueno, ya, dejémonos de cosas y vamos a la primera edad del, a la primera edad del sol. ¿Sabes que cuando yo conversaba una vez con el tema de la primera edad, yo decía que la primera edad era la más corta? La primera.
¿Por qué?
Ya, porque si tú cuentas desde que el sol se levanta, en verdad, hasta la caída de Fangorodrim, que es cuando termina la primera edad, pasan aproximadamente 590 años.
¿Ya?
Pero la gente me decía, me acuerdo, yo me decía, no, la primera edad es la más larga, porque tienes que contar desde que nacen los elfos y todo lo demás.
No, pues porque eso es parte del tiempo de las estrellas.
Justamente, eso no entra en la primera edad del sol.
Ya, con truco no vale, pues.
Claro, porque o sea, si lo cuentas desde ahí, sería, obviamente la primera edad sería la más larga de todas. Pero esas eran las edades de las estrellas, por un lado, y tuvo sus propias edades, además. Porque si estamos diciendo que...
Estaba bien viejita.
Si estamos diciendo que Morgoth estuvo prisionero 3 edades... Significa que entonces en ese tiempo ellos contaban edades también. Entonces, no es que desde que nacen los elfos hasta el final, hasta que cae Morgoth, fue una sola edad.
Claro.
Hubieron varias. Y la última de esas edades es la primera edad del sol. Y bueno, como te digo, que tiene un aproximado de 590 años. Es cuando Fingolfin llega a Beleriand, o no, cuando llega a Idlum, me parece. Que es que el sol se eleva por primera vez. Y el sol se eleva por primera vez en occidente, no en oriente. Sí, después es que hacen el ajuste para que el sol salga por el este y se ponga por el oeste.
O sea, primero se les desacomodó todo. Yo digo, qué difícil debe ser que tú vivas toda la vida bajo las estrellas, que eso es lo normal, y de repente te sacan tremenda lamparota. Y que ¿quién se forró vendiendo lentes oscuros?
Hubiese sido un negociazo. Hubiese sido un negociazo. Pero sí, en verdad, pues, y además que cuando, siendo las edades del sol, o bueno, los días y los años del sol más cortos que los de las estrellas, el mundo empezó a avanzar más rápido también.
Bueno, el tiempo comienza a avanzar más rápido.
Exacto, ¿entendés? Claro, y el envejecimiento del mundo se da más rápido.
Se acelera.
Así es. Entonces, bueno, ahora, quiero marcar dos datos de la primera edad, que no son, pues, bueno, uno de ellos es importante. Que es que en el año 300, más o menos, los hombres llegan por primera vez a Beleriand. ¿Ya? Entonces, y el primero que los encuentra es Finrod Felagund, que era un príncipe de los Noldor. Y al primero que encuentra es al pueblo de Beor, el viejo. Y bueno, en verdad cuando él lo encuentra no era ningún viejo. Se le dijo el viejo porque pasó toda su vida al servicio... Bueno, después de que conoce a Finrod, pasa todo el resto de su vida a su servicio y llega a viejo, cosa que no era muy común entre los hombres, por lo que cuentan las historias, antes de que se encuentren a los elfos.
La esperanza de vida era...
Sí, era terrible, era más o menos pues como la edad media, que la gente moría a los 40 años, 30, 35 años.
De 40 años ya estaba tío ya.
No, 40 años era raro ya. ¿No? O sea, qué longevo. No, en cambio pues en cambio Beor el viejo creo que llegó a los 60.
Oh, anciano.
Bueno, pero entonces llega él, luego llega Mar, luego llega Beor, era como el cacique de su pueblo, mancha. De su mancha, sí, de su grupo. Luego llega un grupo más numeroso que estaba dirigido por un cacique llamado Marak, que es el antecesor de lo que va a ser la casa de Ador, de quienes descienden Húrin, Húor, Túrin, Túor y eventualmente Arendil.
Eventualmente.
Claro, y el tercer grupo es el grupo de los Haladin, que luego se convierte en el pueblo de Haled. Pero, como nota aparte, en el libro de los cuentos inconclusos se dice que cuando los Haladin llegan a Beleriand, llegan con un digamos, con un subgrupo que viajaba con ellos, pero que no era exactamente Haladin, que eran...
acoplados.
Más o menos, una cosa así. Eran los hombres que luego van a ser los hombres salvajes, tipo Gamburigan.
Ah, ya, yeah, ok.
Que eran los hombres del bosque de Drúdan. Que lo que conversamos una vez es que estos hombres se les consideraba salvajes y uno pensaría que son primitivos y que tal vez pues no tienen mucho tiempo, pero ellos tienen un montón de tiempo. Como te digo, han estado en Beleriand.
O sea, no les dio la gana de evolucionar.
Han convivido con los Noldor. Y luego aparentemente se fueron también a Númenor. Y después regresaron, cuando la sombra empieza a caer sobre Númenor, todos ellos empiezan a regresar a la Tierra Media. ¿No? Sí, bueno, muy buena idea, ¿no? Muy curioso ese dato. Y lo otro que quería marcar en la primera edad, además de los datos de Beren, Lúthien, Arendil, que eventualmente seguramente vamos a hacer programas especialmente sobre ellos, es una fiesta.
¿Una fiesta?
Sí. En el año 20 de la primera edad, o sea, cuando ya... Y cumplen 20 años de que el sol se había elevado. Se da la Meret Adertat, o fiesta de la reunión.
Ah,
no, en esa fiesta, en ese tiempo, los Noldor habían sitiado a Angband. Y el sitio de Angband duró como 400 años, más o menos. Sí, lo tuvieron bien sitiado.
Media edad.
Más, porque si la edad duró casi 600, claro. Dos tercios de edad. Y... en esa reunión, así estuvieron los príncipes de los Noldor, vinieron muchos elfos de los puertos, vinieron otros elfos Sindarin, vinieron incluso elfos verdes de las tierras de Osirian.
Elfos verdes, cuando dices elfos verdes me suena.
Es que te suena.
Es el vino de
moho. Bueno, el punto es que hay un personaje que está en esta fiesta cuyo nombre tal vez te suena familiar. Un tipo, un pescador.
Un pescador,
sí. Un José Olaya. Llamado Círlan.
¡Ah, ya!
Así es.
El verdadero viejo.
Claro, Círlan estuvo en esa fiesta. Incluso ahí se hacen juramentos de combatir a Morgoth, de alianzas. Y desde antes de esto ya, pero a partir de esto con todavía mayor fuerza, Círlan se vuelve enemigo de Morgoth y de todos sus sirvientes. Y continuó pues luchando hasta que llegó los tiempos de Sauron. Yo me acuerdo que una vez estaba... Sí, una vez... Sí, tres edades luchando. Tres edades peleando, Kirla, ¿no? Entonces, yo estaba que leí una vez de que... unos dos artículos, me acuerdo, sobre Sauron, creo, y sobre la guerra de la última alianza. Y leía de que seguramente Sauron, entre los enemigos que tuvo... debió considerar como uno de sus amigos más formidables a Círlan, porque era pues el señor elfo, o sea, de los señores elfos, el más antiguo que seguía luchando contra la sombra.
Claro,
es decir, tenía toda una vida, o sea, tenía pues tres edades enteras luchando y luchando contra la sombra. O sea, había luchado antes contra Morgoth antes de que se levante el sol. Cuando ya luego llegan los Noldor, se une a ellos en la guerra, colaboró con ellos un montón, fundó el último refugio en la isla de Valar para los sobrevivientes de Beleriand que lograron llegar ahí, que él vivía ahí con Gil-galad, porque Fingon envía a su hijo a vivir con Gil-galad, o sea, Círlan prácticamente, Gil-galad obtuvo mucha de su sabiduría a partir de su crianza con Círlan. Y luego Gil-galad es el último rey de los elfos exiliados.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos. O sea que Círlan fue maestro después del último gran rey de los elfos. Y bueno, más o menos así. Entonces, ya dijimos que la primera edad inicia con el levantamiento del sol. La primera edad del sol, en todo caso. ¿Cómo termina o por qué termina? Las edades terminaban, en este caso, cuando se daba un suceso, o en todo caso, las edades del sol... porque las edades del sol han sido siempre edades en guerra, terminaban con algún suceso muy importante que de alguna forma quebraba la línea histórica, digamos, de alguna forma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Más o menos 590 años después de que se eleva el sol por primera vez, el ejército de los Valar derrota a los ejércitos de Morgoth, destruye Thangorodrim, recapturan a Morgoth y lo expulsan por las puertas de la noche.
¿Ya?
Entonces, se piensa que se había acabado finalmente con la mal, con la sombra y con la maldad, y que la maldad había sido erradicada de Arla. Entonces ahí se da el fin de la primera edad.
Pero ya, lo hicimos, linda, claro, ya cambiamos está. De edad.
Ahora sí.
Voltea la página.
Empezamos de nuevo. Sí, nuevo calendario. Nuevo calendario. Pero no.
Yo creo que cada edad ha cambiado con una, con una guerra y supuestamente la caída de un tirano, ¿no? Pero.
Sí, en verdad sí. Las tres edades del sol han cambiado así, con la caída de un tirano. Entonces, ¿quién es el tirano en la segunda edad? Sauron. En verdad Sauron resistió más edades que Morgoth.
No, pero Morgoth venía de más atrás.
Sí, bueno, además que la maldad no existiría en el mundo de no ser por Morgoth. El mismo Sauron no existiría sin Morgoth. Sí, y nuestro compañero que sigue las artes oscuras no estaría acá tampoco. Vayan sacando quién es. Bueno. Entonces, ahora, pero esta edad, la segunda edad, si bien es una edad que se inicia muy pacífica, podríamos decir, en la que los Noldor establecen reinos como Eregion, donde se van los herreros a vivir cerca a las minas de Moria, a Hazad-dûm, y establecen amistad, donde Gil-galad construye un reino, pero también los Edain, las tres casas de los hombres de las que ya he hablado, casi en su mayoría se van al mar y se van a vivir en una isla, la isla de Númenor, que es un regalo para ellos por haber luchado en la guerra contra Morgoth. Y se quedan ahí varios años. Entonces, se puede decir que hubo un periodo de prosperidad debido a la paz posterior a la derrota de Morgoth, pero al mismo tiempo estos años son considerados los años oscuros. Porque, bueno, los elfos crean sus reinos, viven tranquilos, los númenorianos se quedan en Númenor a vivir también en paz. Todo el mundo ya no. O sea, nadie. Todo el mundo
nadie vio lo que se le venía encima.
Nadie veía lo que se iba a venir. Entonces Sauron empieza a actuar con toda la libertad del mundo.
Claro, tranquilo nomás.
Claro, o sea, empieza a reunir a los orcos. Empieza, pues, en verdad, a reunir a todos los seres oscuros. Se presentan de los elfos, los engaña para hacer los anillos, de lo que ya hemos hablado hace dos semanas. Y además, se presenta ante los hombres como un dios. Ante el resto de los hombres. Entonces, todo el resto de pueblos humanos que no se habían ido a vivir a Númenor empiezan a ver a Sauron como un dios. Y bueno, los Valar habían ya prácticamente habían abandonado, de manera directa, la Tierra Media, aunque con el pensamiento siempre estaban presentes y esto. Pero entonces Sauron pudo actuar. Y entonces ahí empieza a, digamos, conquistar la mayoría de reinos humanos.
Después, poco a poco, así se fue, claro, comiendo todo.
Lo fue haciendo, fue dándole ciertas enseñanzas para ir haciéndolos un poco más poderosos también.
Pero todo para su favor.
Todo para su favor. Claro, porque cuando se empieza a desatar la guerra entre Sauron con el oeste. Sauron ya ya había logrado reunir a los orcos, a los wargos, había, ¿qué otras criaturas tendría bajo su poder?
Digamos que jugando Risk hubiera sido bueno,
sí.
Buena estrategia.
Sí, sí, sí. Y además tenía, pues, cantidad de reinos humanos que tal vez no eran tan poderosos,
Pero juntos,
por lo menos tenía número.
Claro.
Tenía un número para atacar. O
sea, no eran machos, pero eran muchos.
No. Pero, como dice... Ahora, en el cuento de Aldarion y Elendil que hemos estado leyendo, justamente hace unas semanas cuando leímos la carta que le envía Gil-galad al padre de Aldarion, a Tarmen-Eldur, dice claramente Gil-galad que hay una sombra en el este que se está levantando y que odia a tanto a los elfos como a los numenorianos, y que se va a venir el momento en que van a tener que hacer la guerra. Pero entonces, y eso los había dejado desconcertados al principio, porque pensaban que toda esa época ya había quedado atrás.
Pero no, Ben.
No, para nada.
No la vieron.
Bueno, y ahora, la segunda edad dura 3.441 años. En ese tiempo Númenor florece, prospera, se hace el reino más poderoso de la Tierra Media. Los Númenorianos retornan a la Tierra Media, al principio como gente muy amistosa, ¿no? Como maestros de los humanos menores, podríamos decirlo. hasta que ya eventualmente se vuelven señores poderosos, capitanes de guerra, empiezan a querer tener más tierras. En algún momento se unen a los elfos para librar guerras contra Sauron, ayudan bastante, hasta que finalmente los mismos Númenóreanos, por su afán de la inmortalidad, empiezan a rechazar, a alejarse de los elfos y las enseñanzas de los Valar, terminan corrompiéndose, un grupo se mantiene fiel, que van a ser los fieles, y empiezan pues a irse hacia la Tierra Media, pero los señores de Andúnie, que eran los jefes de los fieles, se quedan en Valinor, de quienes pues el último señor fue Valandil, padre de Elendil, y sus hijos pues Isildur y Anarion, que huyen en la destrucción de Númenor, retornan a la Tierra Media. Pero antes de eso se da un acontecimiento muy muy importante en la historia de los pueblos humanos. Cuando Sauron decide desafiar a Ar-Pharazôn el Dorado, último rey de Númenor, Ar-Pharazôn convoca a sus flotas y se presenta en la Tierra Media, desembarca en Umbar, y es tan poderoso el ejército númenoriano, que, o sea, ni siquiera es que las fuerzas combinadas de él, de los elfos con los humanos, sino fue solamente el ejército númenoriano, se presentó, y era tal la majestad y el poderío de los númenorianos que todos los ejércitos de Sauron lo abandonaron. No, no, dijeron, no, estás loco, ¿qué vamos a ir a pelear? No, 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 no.
Eran muchos, pero no eran tan machos.
Dijeron, no, estás loco. No, ¿qué te pasa? No, nos vamos, chon. No,
De vuelta.
Claro, Sauron dijo, ya, ahora sí vamos, va solo.
Y vamos de mucha gente.
Sí, vamos de mucha gente, brother, avanza solo si quieres. Y fue solo. Y ahí
que eso le ganaban por walkover.
Sí, y se dio el gran error de Ar-Pharazôn, que se le llevó a Númenor. Ay. Finalmente corrompió incluso al mismo rey. Hizo que el rey se fuera a hacer la guerra contra Valinor. Y pues los Valar invocaron al poder de Eru. Y Eru aplastó la flota númenoriana. Partió el mundo en dos. Hundió Númenor en los abismos del océano. Sí, literalmente se fue todo al carajo. Y ahí se da un hecho curioso. Para que los hombres no intenten atacar nuevamente Valinor, el mundo se había roto en dos, pues, ¿no? Se había quebrado donde estaba Númenor, que era el centro del mar. Eru hace que como que las mitades que se habían, o sea, esa mitad que se había roto, se hunda y se una al lado del este. Entonces se crea una circunferencia. Y a partir de entonces el mundo se hace redondo, para los humanos, especialmente. Entonces cada vez que los humanos naveguen hacia el oeste tratando de alcanzar Valinor, lo único que van a hacer es navegar en una circunferencia, como Magallanes.
No, claro,
más o menos así. Y bueno, los únicos que pueden encontrar el camino recto todavía son los elfos. Pero Elendil y sus hijos se salvan, pero Sauron, si bien pierde su cuerpo, con el que todavía podía adoptar una forma hermosa en la caída de Númenor, su espíritu retorna a la Tierra Media, se pone el anillo que lo había dejado en la Tierra Media, recupera forma, y ahí es donde sí se da la unión entre elfos y hombres, y se da lo que es la última alianza. Que también, bueno, logran derrotar a Sauron, no es como una película, sí lo derrotan de verdad, sí le ganan, sí, y a Isildur le quita el anillo a un Sauron derrotado. Es decir, Elendil y Gil-galad mueren en la batalla contra Sauron, peleando contra Sauron, pero lo logran derrotar. Y con la caída de Sauron y la pérdida del anillo único, se da el fin de la Segunda Edad, donde también siempre, pensaba que ya se había erradicado el mal. Porque ahí Isildur debió haber arrojado el anillo único pues al Monte del Destino.
Pero no, pues porque si no, no había historia.
No habría al menos Tercera Edad. Sí. Bueno, la Tercera Edad nos queda para el siguiente bloque, y ya quedamos ya para... ¿Qué es lo que nos queda para terminar?
Bueno, y ya que hemos estado hablando de las edades de la Tierra Media, yo he escogido música esta vez de un álbum que se llama Third Age of the Sun, la Tercera Edad del Sol, editado en el 2005 por la banda finesa Battlelore. Sí, otra vez yo con Battlelore. Esta canción que he escogido habla de las esposas de los Valar, las siete madres, y sus roles en el cuidado de la Tierra Media. La canción se llama Valier, Queen of the Valar, y es lo que van a escuchar.
Ahora seguimos con...
la tercera edad.
Ah, ya. Ya, la tercera edad es cuando uno ya pues está en el ocaso de la vida, ¿no? Cuando ya pues como diría la esfinge de Edipo, cuando uno camina con tres patas. No. La tercera edad del sol es la más conocida, de la que probablemente hablamos más, porque es la tercera edad es... al final de la tercera edad es donde están los acontecimientos del el Señor de los Anillos. Entonces... la tercera edad inicia luego de la caída de Sauron, ¿no? Cuando Isildur encomienda el reino a su sobrino y se va y es asesinado, y bueno, su hijo Valandil asume el trono. Bueno, su hijo no es que asume el trono así tan directamente, porque él todavía un chiquillo, entonces me imagino que ha tenido que haber un regente hasta,
claro,
que él
no
pueda.
Hay alguien en medio, porque tampoco es como que asumes de frente porque te cayó encima el puesto, ¿no?
Claro, tampoco
que,
no, sí, no, definitivamente. Además que con un... se supone que era un niño todavía. Entonces, eso de reyes niños no va muy bien a veces, ¿no? Tienen a no ser muy buenos reyes. Pero bueno, entonces la tercera edad es un poquito más corta que la segunda. Tiene, algunos dicen 3019, otros dicen 3021 años. Ya voy a decir por qué, algunos, porque unos ponen un año, porque otros ponen otro. Ahora, esta es la época en que pues Gondor y Arnor continúan. Arnor rápidamente decae, porque Arnor es el de los dos reinos numenorianos, es el que había quedado más menguado. Entonces es el que cae. Es más, en poco tiempo después, un par de siglos después de haberse iniciado la tercera edad, unos siglos después, el reino de Arnor se divide en tres. Porque pues, el rey había tenido tres hijos, y los dos hijos, dos de esos hijos deciden no reconocer la autoridad de su hermano como heredero, y se proclaman, pues, y proclaman como que cada uno se apodera de un pedazo de reino, y se hacen tres reinos aparte.
La codicia.
Además,
divide y vencerás.
Y exactamente fue divide y vencerás, porque después se descubre que mucho de lo que sucedió en Arnor se debió a que tenían como vecino, por decirlo de una forma, al reino de Angmar.
La influencia.
Cuyo rey, que era un rey brujo, no era otro que el rey brujo líder de los Nazgûl. Uh-huh. Y entonces...
la nube gris.
Sí, porque mientras que Gondor se mantenía como que sólido y unido bajo un solo estandarte, bajo un solo rey, entonces al parecer vieron de que era más fácil destruir Arnor. Entonces lo hicieron. Con el tiempo, bueno, el último reino numenoriano del norte es Fornos, de quien Arledui es el último rey y reclama nuevamente el reinado de todo Arnor, porque en los otros dos ya no quedaban herederos de Isildur. Pero uno de estos, Tarlath, ya había pasado, Raudar, no recuerdo bien ahorita, ya había pasado prácticamente a control de Angmar. Al final todo se destruye. Y cuando el hijo de Arledui que sobrevive, hay algunos Dúnedain que le dicen: tú eres el heredero, entonces dinos y reconstruimos el reino para ti. Pero eran pocos, entonces él pide consejo a Elrond y Elrond le dice que lo mejor es que no lo hagan y que pasen al secreto, que pasen, ¿no?,
a la clandestinidad.
Sí, que pasen a la clandestinidad, en verdad. Y así es como en verdad, y eso sirvió muchísimo, porque es así como entonces nacen los Montaraces del Norte.
Ah, claro.
Entonces, en vez de un rey había un capitán, y el capitán siempre era el heredero al trono. Y siempre
y te cambiaron de nombre.
Sí, pero de esa manera lograron esconderse.
Okay.
Y la línea pasó ininterrumpida. Mientras que Gondor se mantuvo muy consolidada durante muchos años, incluso floreció y creció muchísimo. Se hizo un reino muy poderoso que recordó la gloria de Númenor. Pero luego cayeron pues también desgracias, las que ya hemos hablado en otro programa, cuando hemos hablado sobre el gobierno de Gondor. Y cómo es que Gondor le cae, y luego pasa a los Senescales, y estas cosas, ¿no? Pero a ver, como datos interesantes de cosas que sucedieron en la tercera edad. Además de esto que pasan con los hombres, los elfos empiezan a ir. Porque
ya comienzan a decir, ¿sabes qué? Conmigo no cuentes.
Claro, muchos de los elfos, de los altos elfos que todavía quedaban en la Tierra Media, empiezan a migrar al oeste y partir de los puertos. Y no solamente elfos, no solamente elfos Noldor que quedaban, sino incluso elfos Sindar. Como cuando hicimos un programa, hemos hecho un programa sobre Celeborn y Galadriel, y ahí creo que hablamos un poco de Amroth.
No, hablamos de las parejas y de cómo se habían
conocido. Ya. Y hablamos de Amroth y Nimrodel.
Ajá.
Ya, entonces Amroth había sido también un señor, pero había sido un señor Sindar. Y Andor muere cuando se arroja de un barco, que una tormenta se lo estaba alejando de las costas, y él quería quedarse en la costa para esperar a Nimrodel. Y es un barco cargado de elfos que estaba saliendo de las costas de Dol Amroth hacia Valinor. Entonces no solamente eran los elfos Noldor los que se iban, también eran los Sindar que ya estaban yendo, porque el mundo envejecía ya demasiado rápido para ellos.
Y allá no estaban a gusto.
No, pero muchos elfos, de todas formas hay elfos que se quedan, especialmente en lo que va a ser los puertos, en Rivendell y en Lothlórien. Y como
es que era una especie de oasis donde justamente el tiempo pasaba más lento, ¿no?
Justamente en Rivendell y Lothlórien sí. Y eso es producto de que Isildur no destruyó el Anillo Único. Porque gracias a que Isildur no destruye el Anillo Único, el Anillo del Aire y el Anillo de el Aguas mantienen su poder. Claro, el Anillo del Fuego también, porque el Anillo del Fuego...
O el otro tipo
es nada más que es otra historia, porque Gandalf se queda con el Anillo del Fuego y es un anillo errante. En cambio, Rivendell y Lothlórien tenían un anillo permanente.
Claro, estaba prácticamente atado al lugar.
Entonces, claro, mucho del poder de Elrond y de Galadriel unido al anillo pasa a esa tierra, y por eso es que se constituyen en esta suerte de refugios. Si Isildur hubiese destruido el anillo, eso no se hubiera podido dar, porque los tres hubiesen perdido su poder. Otra cosa, durante la tercera edad, más o menos aproximadamente en el año 1000 de la tercera edad, es cuando aparecen los magos.
Ah, claro. Porque ya, ahí sí, por fin, ya la veían venir.
Claro, ahora sí, ya sabían de que Sauron todavía estaba en la Tierra Media, que no lo habían destruido.
Por fin nos malogra la fiesta dos veces, decían.
Sí, sí, sí. Dijeron, ya no lo han destruido, el pata de gobierno se va a levantar de nuevo, hay que mandar un grupo de gente para que ayude.
Manda los refuerzos.
Y con ellos también se supone que retorna Glorfindel. Así es. Con ellos también se supone que retorna Glorfindel. Pero bueno, en esa época ya pues se dan los acontecimientos que ya muchos conocemos, de los que usualmente hablamos y los que seguiremos hablando, así que no vamos a profundizar tanto. Pero ahora quiero señalar el punto de por qué algunos dicen cuándo termina la tercera edad. El año 3019 es el año en que se destruye el anillo. Entonces, y es el año en que Gondor de alguna forma cambia incluso su calendario, y el día de la destrucción del anillo va a ser considerado
el
día del año nuevo. Ese día cambia, o sea, Gondor cambia su calendario a partir de ese suceso. Pero para otros, en este caso para los hobbits que escriben el libro rojo, La tercera edad recién debe terminar, o recién termina, en el año 3021, dos años después, cuando los portadores del anillo se van.
Ah, claro, pero es que son eventos de diferente magnitud dependiendo desde donde los mires.
Claro, entonces lo que se dice en el libro rojo es de que es con la partida de los portadores del anillo que la era de los anillos y que en sí la guerra misma del anillo recién llega a su fin. Entonces,
digamos que terminaron de atar los cabos.
Claro, entonces como que recién ahí se da todo el fin de la Guerra del Anillo con la partida de los portadores. Entonces es ahí cuando debería marcarse el fin de la tercera edad. Pero bueno, son cosas que dos años más, dos años menos.
Son hobbits.
Sí, también son hobbits.
Son cosas pequeñas,
¿no? Entonces, son nimiedades. Entonces, entonces no hay que ser a veces tan estricto tampoco. Pero ahí se inicia la cuarta edad. No, en la cuarta edad ya no pasa nada.
Lo que pasa es que en la cuarta edad hay muy poco dicho, hay muy poco escrito. Entonces,
claro, son
hechos muy puntuales.
Son datos. Escritos, sí, claro, son datos de ciertas cosas que pasaron. Matrimonios, nacimientos de hijos.
Tonterías.
Sí, que ya hemos hablado. Lo único, todo alguien quiso escribir una historia en la cuarta edad. De más o menos 100 años después de la muerte de Aragorn, cuando su hijo Eldarion era rey. Algo así como El Retorno de la Sombra, algo así se llamaba, estaba que leía. Pero lo dejó, porque se dio cuenta de que no iba a tener la magia que tenía el Señor de los Anillos. Entonces ya simplemente lo dejó ahí en el aire. Entonces, en la cuarta edad hay nombres que se mencionan. Por ejemplo, se dice que es el hijo o el nieto, me parece, de Faramir, el que termina de escribir el apéndice sobre la historia de Aragorn y Arwen. Sí. ¿No? Se dice que, ya en algún momento lo hemos dicho, ¿no? Que Merry y Pippin entregan sus heredades, se van a Rohan, porque Éomer quería estar en sus últimos días, quería que Merry esté ahí a su lado en sus últimos días. Después que Éomer muere, los hobbits se van a vivir a Gondor, ahí mueren y son enterrados junto a Aragorn. Pero bueno, así llega a su fin la tercera edad del sol, y el fin de la tercera edad del sol es también el fin, lo que es algo que usualmente yo digo que es el fin de la era de la magia. Porque el fin de la tercera edad representa el inicio de
la era de los hombres.
Sí, de la era de la dominación de los hombres. Entonces los elfos van a terminar por irse y los que no se vayan se van a convertir como en sombras, en espíritus medio invisibles. Espíritus chocarreros. Los enanos se van a terminar encerrando bajo las montañas. Los hobbits van a ser un pueblo que eventualmente se va a hacer muy, muy, muy... Sí, no solamente eso, sino que va a disminuir numéricamente de manera muy considerable. Entonces van a ser muy poquitos, cosas así. Pero bueno, ya, seguimos. ¿Con qué vamos ahora?
Vamos a seguir de frente saltándonos a las noticias, señores. ¿Y qué tenemos de noticias esta semana? En programas pasados les habíamos hablado de la novela Mirkwood, de Stephen Hillard, en la cual Tolkien aparece como protagonista y que ya se había convertido en objetivo de la Tolkien Estate. ¡Ja! Sin embargo, esta vez hubo final feliz contra todo pronóstico, pues se llegó a un acuerdo con el autor para que se publicara el libro, incluyendo algunos cambios menores solamente.
Con motivo del lanzamiento de la versión en Blu-ray de la trilogía del Señor de los Anillos, se ha confirmado que en varios cines de Estados Unidos se proyectarán en junio las versiones extendidas de la cinta, incluyendo un mensaje especial de Peter Jackson. ¿Se animarán a hacer lo mismo en otros países? Ojalá que sí.
¿Se animarán a tirarse 11 horas en el... ¿Te imaginas? ¿Todo corrido? No. Una por cada semana, no vale. Como hicieron con Volver al Futuro hace poco. A ver, otro actor regresa a la Tierra Media. Se trata de Hugo Weaving, quien según portavoz de la película El Hobbit, volverá a interpretar a Elrond. A Weaving se le vio la semana pasada en el set de la filmación en Nueva Zelanda.
Ese Weaving era hueveando, ¿no? A ver... Bueno, pero está bien que vuelva Hugo Weaving.
No, no me hubiera imaginado con otra cara.
Sí, no, no hubiese quedado bien.
Está bien la cara de palo.
La cara de palo, bueno. También se confirmó que el actor Lee Pace, conocido por la serie Pushing Daisies, ha sido incluido en el reparto para encarnar al rey elfo Tranduil. Asimismo, el actor neozelandés Den O'Gorman será quien reemplace a Rob Kaczynski en el papel de Phoebe. Ese es el... ¿Era el que era el protagonista de Pushing Daisies? ¿No? Esa serie era buena, pero no tenía futuro tampoco, porque era una historia de amor en la que nunca iban a poder estar juntos.
Qué vaina. ¿A quién se les ocurren esos guiones?
también. Para Tranduil, vamos a ver. En Pushing Daisy la hacía más o menos. Ah, el Hobbit, este. Freeman, el actor Freeman este.
Martin Freeman.
Martin Freeman.
¿Te imaginas a Morgan
Freeman? A ver, ¿tus opiniones sobre Martin Freeman?
Me parece una buena opción porque se parece al Bilbo de la película anterior.
Claro.
Entonces, así es. ¿Pero va a estar? ¿Qué?
¿Sí? Algún flash
forward. Un flash forward. Y yo sé que Freeman estaba haciendo Sherlock. No.
Sherlock Holmes
sí. Y la cortó a la al tercer episodio porque le salió el Hobbit y dejó la serie ahí a medias, ¿no?
Wow.
Sí.
Es una miniserie.
Recontra mini.
En Inglaterra las series son pequeñas. Bueno, continuamos.
A través de una entrevista con The Tolkien Diary, Dan Brown de HarperCollins reveló algunas de las publicaciones que lanzará la editorial para este año. No hay grandes novedades esta vez. Se espera una reedición de las cartas de J.R.R. Tolkien por el 30 aniversario de su publicación y también de Mr. Bliss, una de sus obras menos conocidas. También se espera para este año The Art of the Hobbit, una colección de ilustraciones de Tolkien realizadas especialmente para el Hobbit.
¿Qué vamos ahora?
Ahora vamos a pasar a publicidad unos minutos.
Esto es una fucking prueba. 1, 2, 3. Esto es Potterwatch. Vive la magia.
No me reí.
Música.
Ya, yeah, ¿qué?
Noticias.
Babosa, es idiota, yeah.
Wizard Rock.
Magos informando magos. Todos los martes.
De 8 a 10.
Por Fan Radio.
La radio de todos los fans. Aquí en Potterwatch. Vive la magia.
No nos salió bien, magos informando.
Perritos jugando unos con otros, bolsa llena de gatos, pastel de chocolate, taos en la mesa, lo bueno en la vida, niños abrazándose, la primavera,
drogas de alta potencia,
drogas de... ¿Qué?
¿Qué? Son bárbaros.
Taos en la mesa, un programa completamente dedicado a todo lo referente al rol. Probablemente se aburran, pero poco o nada nos importa. Este es el Capitán Tarrasque.
Y yo, el Borda.
Y solo aquí, en Fan Radio,
la radio de todos los fans.
¿Sabes qué puede pasar en Fanatics? Aguacho me fui. Tuve que acompañar a mi mamá, a mi viejita, a hacer unos trámites. Un saludo a toda la burocracia guachana que está aquí. Ya. Ya, mira, ahora la crees. Sí, ¿cómo eres problemático, compadre? Me voy.
Mamá.
Ya. Un saludo para todos los oyentes de este programa. ¿Por eso? Todo esto solo puede pasar en el programa más divertido de Fan Radio, Fanatics, el programa dedicado a las curiosidades y a los fanáticos de la ficción. Fanatics, con Starty e invitados, los martes a las 10 p.m. solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Sí, próximamente, programa, estamos planificando un programa especial para Juego de Tronos. Mi nueva afición. Ya, vamos a hablar con la enciclopedia. El día de hoy vamos a hablar de los calendarios de la Tierra Media. Es que también, pues, me imagino que las elfas sacaban su calendario, ¿no? ¿No?
Hay que distinguir calendario de calatario.
Ah. No, claro, no, sí. Pero ¿por qué los elfos también sacaban su calendario? O los montaraces. ¿De qué? Los enanos. Bueno.
Con barba.
Sí. El calendario de Imladris era usado por los elfos de Rivendell. Consiste en un yen o año élfico equivalente a 144 coranar, año solar de 365 días. Un día élfico es re, y la semana élfica es enkie. El año solar se divide en 6 estaciones o meses, 2 de 54 días y 2 de 72. El calendario numenoreano es el usado por los hombres, aunque con distintas variaciones a lo largo de los años. Un año de 365 días se divide en 12 meses, Astar, 10 de 31 días y 2 de 30 días, además de 5 días adicionales. Se dice que Tolkien se inspiró en el calendario revolucionario francés para los nombres de los meses. Y finalmente, el calendario de la comarca está basado en el calendario germánico. El año 1 se refiere a la fundación de la comarca, año 1600. 61 de la tercera edad. Se compone de 12 meses de 30 días con 5 o 6 días adicionales. De entre estos se destacan el Lite, que son 3 o 4 días a mitad del año, entre el sexto y séptimo mes, y el Yule, que se compone del último día del año y el primer día del año nuevo. Ambas fechas se celebraban con grandes fiestas entre los hobbits. Muy bien.
Un calendario basado en las juergas, ¿no?
Así es.
Parece peruano.
Sí, ¿no? Parece el calendario de las fiestas patronales.
La Yul, Yunza, no sé.
Sí, sí, ¿no? El Yul y la Yunza. Bueno, ahora vamos con las... No va a haber historia hoy día por el tiempo. Ya la próxima semana continuamos con
seguirá la historia. Seguirá siendo un cuento perdido.
Seguirá siendo un cuento perdido. Pero la próxima semana seguimos con Aldarion y Erendis, que ya nos vamos acercando a su fin.
Estamos estirando como novela mexicana.
Sí, está como las novelas de Thalía.
Ah, pero, su madre. Compares.
Sí. Entonces empezamos primero con una pregunta. Nos hacen una pregunta en la que nos dicen si el sol quedó siempre en la historia de Tolkien como una barca que llevaba el último fruto de Laurelin, o si en algún momento se convierte en el astro. Depende de las versiones. De acuerdo a las primeras versiones o a algunas de las versiones de Tolkien, siempre va a ser un barco. El sol y la luna son barcos. Incluso en eso se inspira una de las profecías de Mando sobre el último de los días, cuando los dos barcos van a pasar por las puertas de la noche y Morgoth va a volver. Pero hay escritos posteriores en los que Tolkien empieza a cuestionarse el hecho de que si supuestamente estas historias provenían de los elfos y de los Valar, y lo de los elfos provenía de los Valar, ¿cómo es que ellos no sabían de que el sol era un astro y que la luna era pues un satélite y cosas por el estilo, y que tendrían que haber sido de esa manera y no de la otra? Entonces Tolkien empieza a quitarle un poco de mitología a las cosas y empieza a tratar de darles una explicación, a falta de una mejor palabra, más científica. Si incluso en un momento él dice que hay un escrito que dice que la luna fue un bastión de Morgoth, que lo que él hizo es que en una de sus primeras guerras contra los Valar, él arranca un pedazo del mundo y se lo lleva, y ahí establece su primera fortaleza.
Ah, satélite.
Claro, hasta que los Valar lo expulsan, pero esta tierra en la que había habitado Morgoth había quedado tan corrompida que nada podía crecer en ella.
Eso explica los cráteres.
Y siempre sería una tierra infértil, por eso que no hay vegetación ni nada por el estilo. Entonces, Tolkien empieza a cambiar un poco sus historias, incluso empieza a cambiar un poco la versión diciendo de que el mundo no era plano, sino que era una idea, y luego de que el sol y la luna no habían nacido después que el mundo, sino antes, solo que ahí había también algo.
No salían.
Sí, sí, no.
Estaban caletas.
Sí, una cosa así. Entonces, porque empieza a ponerle un punto muy, ¿cómo decirlo?, muy histórico, muy real a la historia, que si bien están bien escritas de todas formas, porque es Tolkien el que está escribiendo, personalmente yo me quedo con las versiones mitológicas.
Porque
sí, más bonito, es más similar a lo que los pueblos antiguos construían de acuerdo a lo que veían en el mundo.
Claro, de acuerdo a sus propias observaciones, lo que ellos entendían. Claro, no siempre era una explicación científica, jamás lo fue, pero era lo que ellos querían creer, ¿no? Era lo que podían interpretar de lo que veían.
Sí, así es. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta de los oyentes, pasamos a los saludos. Bueno, un saludo para... A ver, antes de empezar con los saludos para nuestros oyentes, un saludo para nuestros amigos de la Orden del Sol, el primer club de fans de Harry Potter en el Perú, porque el día de hoy están celebrando el Día de la Victoria, el día de la batalla de Hogwarts, en la que los mortífagos y Voldemort son derrotados. Pasándole así los saludos a nuestros oyentes, bueno, que la Orden del Sol en verdad también son oyentes, porque sí, siempre nos escuchan. Un saludo para Tindo Mul, que está de Chile, que nos sigue muy animosamente, incluso se descargó todos los programas para ponerse al día con el programa, genial, de verdad, me parece una cosa fantástica. Saludos para DJ Alucard, que se ha quedado después de su programa para escucharnos. Un saludo para Isildur de Colombia, para Daniel, que nos sigue constantemente, y que también me ha dicho que ya, o sea, él no se escucha en vivo, pero me ha dicho que ya ha descargado todos los programas a su computadora para sumarlos a su tesoro tolkieniano. Sí, sí, en verdad estas cositas porque uno alegra un poco. Y saludos para todos los que nos escuchen de los distintos smials de Chile, Argentina, Colombia, si logran escucharnos en México, Honduras, El Salvador, no sé, hasta donde lleguemos. Canadá, Canadá también nos están escuchando, así dicen. Así es. Y bueno, ahora sí, antes de pasar a los saludos finales, es hora de que nuestro invitado se presente y diga quién es, de dónde ha venido, cómo ha huido, qué hace por acá.
Y se deja de esconderse detrás de su brazo.
Sí, a ver qué hace por acá, a ver.
Bueno, soy el comandante de las fuerzas del mal. Y soy el comandante de las fuerzas del mal y te voy a conocer a Tolkien desde el 2002. Sí, bueno, 2002, 2000 algo. Y he venido de paseo unos días. Y ya, espero verlos a todos. Si logran descubrir quién soy. Y ya, pues. Quiero mandar un saludo para mi gato, que se llama Mastro Piero.
Ya, acaba de revelar su identidad. No importa. Bueno, estamos terminando. Bueno, gracias por escucharnos. La próxima semana seguimos. Oye, no hemos escogido el tema de la próxima semana, ¿no?
Dentro de un rato lo escogemos.
Ya, dentro de un rato escogemos el tema y ya lo estaremos posteando. Entre el tercer y cuarto viernes de mayo, yo me equivoqué, la semana pasada, decir domingo, vamos a hacer con Panchovio un taller de pronunciación y escritura básica en Cueña, que es la lengua alto élfica. Así que los que estén en Lima, presten atención y síganos para reunirnos. Va a ser un viernes por la tarde, noche seguramente. Todavía estamos por confirmar el lugar y el día exacto, pero va a ser un viernes por la noche. Bueno, ahora sí.
Esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos, programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
Ubícanos en nuestra web, tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter y la lista de correos.
O escríbenos a tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans, en fan-radio.com.
Hasta la próxima. Yo los voy a dejar con una última canción de este disco, Third Age of the Sun de Battlelore. La canción que tengo ahora para ustedes es, si la encuentro aquí, se me fue. No, es Of Orcs and Elves, donde si se ponen a ver la letra de la canción, se nota que los chicos de Battlelore están de acuerdo con la teoría que dicen que los elfos, que los orcos son elfos corruptos, bueno, corrompidos por Morgoth. Ahí les dejo la canción.
Teoría con la que yo no estoy de acuerdo.
Hay de todo. Así que ahí los dejo con la canción y nos estamos escuchando la próxima semana.
domingos de 6 a 8 de la noche, Queen Legends. Un programa dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. Conducen César Beltrán y Carl Riveri. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche y solo aquí en Fan Radio, la radio de todos los fans.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, Dolls House por Fan Radio. Un programa dedicado 100% a los Beatles. Música, covers, datos, concursos y lo mejor de Beatles Perú. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche por Fan Radio. Conducido por Pibe.
Advertencia, el siguiente programa contiene violencia.
¿Quieres agarrarme las manillas?
No, gracias.
Afuera, por favor.
Están a pelear.
Sí, sí, porque ahorita va a correr sangre.
Contenido sexual.
No, o sea, más, qué rico. Oh, sí, oh, sí, oh, my.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta hueá llena de ponjas?
No es apto para ningún tipo de público. Ser la manía, conducido por Desertla. Los jueves, 10 de la noche, hora de Perú. Solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
Porque tú lo pediste. Regresa. Con
DJ Alka.
Con lo mejor del hierro, death metal y bandas visual kei. Este y todos los lunes de 8 a 10 de la noche, solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
Todos los sábados de 4 a 6 de la tarde,
la burbuja Moe más friki de la radio llegó con las noticias y la música que solo escucharás aquí en
solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.